Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En la residencia de mayores Sagrado Corazón de Cuenca están de fiesta. Hoy celebran el martes de carnaval. Hacía tiempo que no disfrutaban de algo tan aliviados. Lo hacen con música, con una buena comida y con baile para los que se animen.
¡Carnaval!
¡Qué bien! Ya están todos vacunados con la segunda dosis. A Aurelia, de 87 años, se la ve bailando contenta. Lleva un disfraz de flores de colores. Desde hace unos días respira tranquila. Según el prospecto, ya está inmunizada. Casi ni sintió la vacuna.
Y la vacuna me la han puesto, hasta vinieron por la noche a tomarme la calentura, sí, como digo yo, sí. Y ni tenía fiebre siquiera para ninguna cosa.
Muy bien.
Ni un fiebre medio.
Qué bien.
Con que antes no me enteré y ahora tampoco me entera. Si me tocaba aquí, notaba el pinchazo, pero nada más.
En esta residencia el coronavirus golpeó muy duro, lo pasaron muy mal. La conversación entre Aurelia y María Ángeles, la directora del centro, de verdad que es para guardar. Hablan sentadas en un salón, la tele sigue dando noticias sobre contagios, hospitales, pero ellos ya las escuchan con menos miedo.
Y ahora que estamos todos vacunados, ¿qué esperas?
De que no nos dé. De que no nos dé.
Que no vuelva.
Que no vuelva. En mi familia no hemos pasado ninguno. Ni nieta, ni nieto, ni nadie. Yo ya no te puedo decir más.
Bueno, pues como Aurelia, ya son más de 1 millón las personas inmunizadas en España. Hoy queremos contarte cuál es el camino que siguen las vacunas desde su origen, el laboratorio, hasta que llegan a personas como Aurelia. Producción, conservación, transporte. Hoy en nuestro tema del día, el camino de una vacuna. En España se distribuyen ahora mismo 3 vacunas, la de Pfizer, Moderna y la de AstraZeneca. Las 2 primeras fueron diseñadas en Estados Unidos utilizando lo que llaman el ARN mensajero. La tercera, la de AstraZeneca, llega desde el Reino Unido. David Pulido es un biólogo español que ha estado detrás del diseño de esta vacuna de Oxford. Así nos explicaba en La Linterna cómo funciona.
Pues esta vacuna se basa en un vector viral. Esto es un virus que causa el resfriado común, en este caso en chimpancés, que no se puede replicar en células de humano. Este virus lo que hace es que dentro tiene el ADN de una de las proteínas que va a generar inmunidad para protegernos contra el virus del coronavirus. Esa proteína se genera dentro de nuestras propias células, nuestro sistema inmune la reconoce y genera protección, genera anticuerpos contra el virus.
Una vez que el proyecto de vacuna está diseñado, comienzan las pruebas en ratones humanizados. Es el paso previo a las pruebas en macacos y a los ensayos clínicos. Aquí en España, el doctor Mariano Esteban ha logrado resultados buenísimos ya en esta fase.
El concepto es bien sencillo. Si tú administras a un animal, a un ratón, la vacuna y tiempo después le administras el virus. Y tienes también ratones que les has administrado un placebo y comparas qué pasa en ellos. Ves que los ratones placebo, al infectarle con el virus, al cabo de 6 días se mueren. Mientras que aquellos vacunados pues están como si no hubieran recibido ningún agente infeccioso. Tan simple como eso.
Una vez que la prueba se demuestra eficaz en animales, comienzan los ensayos con personas, las conocidas como fase 1, 2 y fase 3. El hecho de que estas fases se hayan acelerado con el coronavirus no significa que estén mal hechas. De hecho, según la viróloga Margarita del Val, que nos acompañó aquí en La Linterna, es la vacuna más segura de la historia.
Porque estas vacunas son de una eficacia alta. Realmente, aunque se han hecho tan rápido, precisamente por haberse hecho tan rápido, hay más solidez en su seguridad. Ha habido mucho dinero público de los gobiernos que hacían precompras de dosis. En la práctica lo que hemos tenido es que hemos tenido alrededor de 5 veces más voluntarios en los ensayos clínicos que en cualquier otra vacuna en la historia, y además mucho más rápida.
Las 3 vacunas que se inyectan en España han pasado todas las fases y obtenido el visto bueno de las agencias europea y española del medicamento. Aunque su producción masiva se inició antes incluso de tener el OK, esto tiene lugar en diferentes fábricas de todo el mundo. Por ejemplo, la de Pfizer nos llega, suele fabricarse desde Holanda. la de Moderna, aquí, en la planta de Rovi, en Madrid, y la de AstraZeneca viene casi siempre desde Reino Unido. Sin embargo, fíjate, es una empresa española la encargada de envasar las dosis en los viales. El nombre de esta compañía es Insud Pharma y la planta está ubicada en Azuqueca de Henares, en Guadalajara.
Nosotros, desde Insud Pharma, recibimos la materia prima de la vacuna congelada y nuestro proceso de fabricación es el descongelamiento de la materia prima y el llenado de la misma en viales estériles. Una vez que llenamos los viales, hacemos el empaquetado final del producto.
Es un método complejo, exige de tecnología avanzada. Lucas Sigman es el CEO de Insud Pharma. Asegura que esto también es marca España.
La industria española farmacéutica ha tenido una reacción extraordinaria durante todo este proceso. En la primera ola de pandemia, habiendo sido capaz de suministrar los productos necesarios para afrontar la crisis sanitaria, y ahora, como bien demuestra el que tantas empresas españolas hayan sido seleccionadas para fabricar la vacuna, muestra el alto nivel de tecnología y especialización de la industria farmacéutica local española.
Una vez introducidas en esos viales, se preparan a la temperatura perfecta para ser repartidas. Cuando las vacunas ya están en España, Sanidad pone las dosis a disposición de las comunidades autónomas para que continúen con el proceso. En Galicia, por ejemplo, las vacunas de Pfizer llegan vía Oporto, mientras que las de AstraZeneca y Moderna lo hacen desde Madrid. Imagínate lo complejo del transporte, la logística, medidas de seguridad, que no se rompa la cadena del frío. Martín Cribeiro es el jefe del servicio de aprovisionamiento del Servicio Gallego de Salud. Para que nos entendamos, no sé si lo resumo bien, el encargado de coordinar toda esta fase de la vacunación en Galicia. Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿Lo digo bien? ¿Encargado de coordinar la vacunación?
Sí, así es.
Todo este proceso, en mitad de una pandemia, desde el punto de vista logístico, debe ser tremendamente complicado, ¿no?
Sí, pues es un poco complicado, más que nada por las condiciones de estabilidad de las vacunas y llegar a todos los sitios de nuestra comunidad.
Te voy a preguntar de una forma muy concreta. La vacuna de Pfizer, por ejemplo, ¿cuál es la ruta que sigue desde la fábrica? ¿Cuál es la clave para que no se estropee? ¿Cómo desde la fábrica llega a la residencia o al hospital correspondiente?
Pues llega en avión vía Holanda, vía Oporto. Desde Oporto viene por mensajería hasta en el caso de nuestra comunidad, hasta Santiago. La recepcionamos en nuestro almacén central a menos 80 grados, en ultracongeladores, y luego ya el procedimiento sería descongelar y distribuirla a más 2, más 8. Tenemos unas cajas isotérmicas que llevan la vacuna a las residencias, garantizando la temperatura a más 2, más 8, a través de unos data loggers, que son unos dispositivos electrónicos que monitorizan completamente durante todo el trayecto y durante todo el procedimiento los viales.
Oye, ¿cuánta gente coordinas? ¿Tienes el número más o menos exacto?
Pues en nuestra central logística estaremos en torno a 25 personas, más o menos.
Eso es la vacuna de Pfizer. La de Moderna, yo pensaba que la de Pfizer, precisamente por la complejidad del frío, era la más difícil, pero parece que no, que la de Moderna es muy complicada de distribuir. ¿Por qué?
Sí, la de Moderna es la de las tres, quizás sea la que más complejidad de distribución tiene, porque la tenemos que distribuir a menos 20. Porque tolera bastante mal el transporte por temas de estabilidad y entonces tenemos que llegar a los hospitales y a los centros de salud con esa temperatura, con menos 20. Entonces ya te puedes imaginar.
¿Y la de AstraZeneca?
No, la AstraZeneca es siempre temperatura de refrigeración. La recibimos a más 2, más 8 y la distribuimos a más 2, más 8. Es quizá la más sencilla, como una vacuna, como puede ser la de la gripe o otra cualquiera.
Oye, hubo mucha polémica, bueno, polémica y problemas, claro, porque no llegaban las que se habían dicho, había que reservar la segunda dosis con la que llegaba porque no había, a lo mejor, precisamente para cumplir los plazos, esas famosas 3 semanas. ¿Eso cómo lo habéis sufrido, por ejemplo, en Galicia?
Bueno, hombre, fuimos gestionando un poco la miseria, ¿no? Por decirlo así, de las vacunas, reservábamos un porcentaje para garantizar la segunda dosis de las que estábamos administrando y en función de cómo nos iban distribuyendo las cantidades, pues íbamos repartiendo.
Y la última cuestión que te planteo. La semana que viene comienza la vacunación de mayores de 80 años que no están en residencias. ¿Esto ya va cogiendo velocidad? ¿Tú ves, efectivamente, la luz al final del túnel, Martín?
¿Me puedes repetir? Que es que
sí, no, te decía que esto ya va cogiendo velocidad, que la semana que viene empieza la vacunación de mayores de 80 años fuera de las residencias. ¿Tú ves la luz al final del túnel?
A ver, si recibimos cantidades, ahora parece ser que van incrementando las cantidades. Aparte que la gran problemática era la primera fase, vacunar las residencias. Estábamos vacunando alguna residencia, igual llevábamos solo 3 viales. Y ahora, claro, la vacunación ya es más masiva y eso nos permite acelerar en el proceso de vacunación y de dosis.
Bueno, pues ojalá sigáis haciéndolo tan bien y efectivamente se vaya acelerando ese proceso. Martín Cribeiro, jefe del Servicio de Aprovisionamiento del Servicio Gallego de Salud. Gracias y suerte, Martín.
Nada, gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
José Ramón se levanta cada mañana sabiendo que tiene una enorme responsabilidad. Es el encargado de conducir uno de los camiones que reparte vacunas. Imagínate saber lo que llevas allá adentro, ¿eh? Bueno, pues José Ramón tiene muy claro el protocolo y cuál es su papel en todo el proceso.
Mi labor consiste en transportar las cajas de vacunas hasta los equipos de vacunación junto al material fungible necesario. También realizamos la recogida y retorno al almacén central de BioReport de todos los viales usados, cuidando en todo momento el mantenimiento de la temperatura dentro de los rangos establecidos. Las rutas se planifican en función de los puntos diarios de vacunación.
Imagínate la responsabilidad, insisto. Las vacunas salen desde el almacén, se llevan hasta los lugares de vacunación, todo con unas medidas de seguridad excepcionales.
La seguridad es muy alta. Nuestros vehículos están permanentemente controlados mediante GPS. Llevamos sistemas electrónicos de control de temperatura que registran las temperaturas de los viales en todo momento. Además, la policía custodia las vacunas en BioRepos y tenemos un código que activa el dispositivo de seguridad de la policía en caso de necesidad.
Para José Ramón, es un transportista ya veterano, es un orgullo repartir vacunas, porque sabe que la solución de la pandemia ahora también pasa por ellos.
Sí, es una gran responsabilidad, pero se asume con ilusión al ver que estás ayudando a todos a salir de esta situación tremendamente complicada.
Una vez se reparten, queda solo el último paso: inyectarlas. Es quizá el momento más emocionante de todo el proceso, por supuesto el más vistoso. Los primeros en vacunarse en España han sido los mayores en las residencias, también el personal sanitario o sociosanitario, como Aurelia. Precisamente los dos grupos que han sufrido con más fuerza los golpes de la pandemia. María José del Olmo es enfermera y ha sido la encargada de organizar la vacunación en el Hospital 12 de Octubre y en las residencias de ancianos que le competían. María José, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El transportista está orgulloso, pero anda que vosotras tenéis que estar, ¿no?
Pues sí, nosotras como enfermeras, para nosotros ha sido un momento histórico que siempre recordaremos y que tenemos y estamos muy orgullosas de haber participado en este último eslabón de la cadena, que es el último, pero como muy bien dices, Ángel, muy importante y muy gratificante para nosotras.
Claro. Oye, te voy a hacer una pregunta casi personal. ¿Te acuerdas a quién le pusiste tu primera vacuna? ¿Qué fue lo que sentiste en ese momento?
Pues mira, Ángel, empezamos a vacunar en plena borrasca Filomena el 10 de enero, que bueno, eso fue pues un valor añadido, ¿no?, a la vacunación, porque a pesar de todo pudimos iniciar todo el proceso y creo que estábamos todos muy nerviosos porque nos enfrentábamos a un reto muy importante, que en un hospital de gran complejidad y con casi 8.000 profesionales, llegar a todos y organizarlo con medidas de seguridad era muy importante. Y la primer día que en concreto yo me puse a vacunar, pues recuerdo a compañeras con las que habían vivido momentos muy duros, ¿no? Y que estaban siguen estando en primera línea de COVID, siguen estando trabajando en plantas y en unidades COVID. Y se mezclaba había emociones contenidas, rememorando todo lo vivido.
Claro.
Y bueno, alguna lagrimilla que otra se cayó.
Claro, una mezcla entre emoción, los recuerdos de tantos que se han ido, que las han pasado tan mal y que tú lo has vivido en primera persona, y saber que tienes la solución en la mano.
Eso es, y además fue mucho más emocionante, si cabe, el hecho de acudir a las residencias de ancianos, que fue otro de los cometidos que desde el Hospital 12 de Octubre hemos tenido, para vacunar allí tanto a trabajadores como a residentes.
¿Cómo fue eso de la residencia, María José?
Fue una experiencia muy, muy emocionante, porque la acogida fue espectacular. Nos acogían como si fuéramos de su familia, de su casa. Daros cuenta que llevan un año sin ver y sin salir de la residencia prácticamente. Entonces, ver una actividad diferente, aunque muchos de ellos no eran conscientes de la importancia y de la trascendencia de lo que estábamos llevándoles, ¿no? De la luz de esperanza que les llevábamos, pues, por supuesto, los trabajadores, para ellos fue como un día festivo, ¿no? Era un día especial, un día festivo, y bueno, pues sobre todo se nos quedó grabado al equipo de vacunación que acudimos a las residencias la cantidad de gracias que recibimos. Cada vacunación era gracias, gracias y muchas gracias.
Jope.
Cuando les estás haciendo daño, ¿no? Porque no deja de ser una técnica, entre comillas, desagradable, ¿no?
Claro, es que son muy mayores, muchos tienen la cabeza un poquito tocada ya, pero todos saben lo que han pasado y todos han visto que muchos de los que estaban hace un año ya no están.
Eso es
así. Oye, desde el punto de vista técnico, ¿es algo diferente o es como una vacuna normal? ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, la organización, como bien han explicado todos los compañeros previos, pues requiere un proceso complejo, y en el hospital solamente organizar los equipos para vacunar, los recursos humanos y materiales, pues ha sido no complejo, pero sí ha sido un esfuerzo sobreañadido a nuestro trabajo habitual del día a día, ¿no? Que nosotros tenemos un cometido en el hospital, cada uno que no hemos dejado de desempeñar. Y la organización ha sido excelente, hemos vacunado a todos los profesionales que han querido. Y en las residencias, pues llevar el material, llevar las vacunas, pues ha significado pues una organización extra y un trabajo en equipo muy importante. Ha sido, pues, destacar sobre todo el compromiso profesional de las enfermeras, que es sobre las que ha liderado este proceso de vacunación, la implicación y la generosidad, porque muchísimas de nosotras nos hemos ofrecido voluntarias para doblar turnos, para ir domingos, para trabajar de 8 de la mañana a 9 de la noche y lo que hiciera falta.
Qué vocación y qué servicio, María José. Oye, desde el punto de vista interno del hospital, cuando dices, venga, empezamos a vacunar en el hospital, ¿por dónde empiezas? ¿Por la UCI, por urgencia, los médicos, las enfermeras? ¿Eso cómo se organiza?
Pues se organizó en primer lugar por los profesionales que están trabajando en primera línea todavía, y los que, bueno, pues claro, las UCIs, las unidades COVID, las urgencias, pero categorías profesionales todas incluidas, porque la señora de la limpieza, velador, en médicos, enfermeras, administrativos, que también trabajan muchos en primera línea. Y no hacíamos distinción, solamente primera línea, y paralelamente empezamos a vacunar porque pensamos que era viable y que teníamos capacidad para hacerlo en pocos días al resto de profesionales que no estaban en primera línea, pero que también les debían vacunarse en tiempo.
Oye, María José, ¿qué les dirías a quien tiene dudas o miedo sobre uh-huh. vacunarse o no?
Pues bueno, yo les animaría que, bueno, nosotros quizás hemos sido su ejemplo, ¿no? Y que además yo creo que muchos de nosotros hemos difundido en redes sociales con el hashtag yo me vacuno, y para animar a la población a vacunarse, porque si lo hemos hecho los que estamos en primera línea, creemos que es imprescindible que lo hagan el resto de la población, para que no solamente por ellos mismos, sino por responsabilidad social y por generosidad hacia los demás, ¿no? Y que, bueno, pues que las vacunas, como ha dicho la compañera, son muy seguras, que los efectos secundarios son mínimos y que es la mejor opción que ahora mismo tenemos para combatir la pandemia.
Oye, y para terminar, con la vacuna ya, quiero pensar que cogiendo velocidad de crucero con las vacunas, se nota, a pesar de que el ambiente sigue siendo complicado y que la UCI tiene demasiada gente todavía, ¿el ambiente es diferente en un gran hospital como el 12 de octubre?
Bueno, siempre pensamos que no hay que relajarse, ¿no? En las medidas de seguridad y de protección hay que seguir manteniéndolas, que lo tenemos muy interiorizado todos. Pero sí que es cierto que la esperanza es diferente. El ambiente que se palpa ya no es el mismo que durante plena pandemia, ¿no? Quizás la esperanza está ahí y bueno, pues estamos cansados, pero tenemos ganas de seguir y de luchar y podremos salir de esta.
Seguro que sí. La esperanza está ahí en gran medida gracias a vosotros. María José del Olmo, enfermera encargada de organizar el sistema de vacunación en el hospital 12 de octubre. María José, muchísimas gracias. Cuídate.
Gracias.
Adiós.
Un saludo. Buenas tardes.
Bueno, te hemos contado el camino y nos han contado esa luz al final del túnel que siguen las vacunas que llegan a España, desde el laboratorio hasta las personas. Personas como Aurelia, 87 años en una residencia de Cuenca, hoy ya se ha disfrazado de flores para celebrar el martes del carnaval. Allí, 15 días después de recibir la segunda dosis de Pfizer, allí y en tantas residencias, ya respiran aliviados.